Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Amén. Decimos feliz Navidad. La palabra Navidad viene de una palabra de origen latino, nativitas, y de ahí viene la palabra nacimiento. Por eso cuando decimos feliz Navidad estamos diciendo recordamos, muy felices, el nacimiento del Señor Jesucristo. En inglés la palabra Christmas viene de la palabra Christ y la palabra más, que significa memorial, memorial de Cristo. Así que recordando también el nacimiento del Señor en memoria del Señor Jesucristo. Los franceses dicen Noel, que también significa Navidad, nacimiento. Nosotros vivimos 4 años en Mallorca y allá se dice Nadal. Bon Nadal significa feliz Navidad. Cada vez que nosotros lo hacemos porque entendemos qué significa, qué representa para nosotros. El hecho de que el Señor haya nacido tiene propósito y no es simplemente un propósito con todo el mundo, sino algo que se hace personal. Dios tiene un propósito en mi vida. El Señor ha venido al mundo con propósito y el Señor ha establecido las expectativas que debemos tener sobre el Señor Jesucristo. Cuando el Señor nació, en esa época, había muchas expectativas, pero no estaban bien fundadas. Había algunas expectativas que tenían con respecto a la venida de Cristo, que algunas pasaban por ser simplemente políticas, otras eran sociales, otras eran militares, otras eran egoístas. Y la verdad es que cuando dijeron que nació el rey de los judíos, el rey de reyes, la gente mucho estaba pensando de una manera equivocada acerca de lo que iba a venir el Mesías. Los que eran simples, los que eran sencillos, como pastores en el campo, personas que querían reconocer a Dios y entender y aplicar ese mensaje, lo entendieron inmediatamente. Pero a veces uno se pregunta, ¿por qué los estudiosos no? ¿Por qué aquellos que estaban con tantas expectativas en cuanto a lo que Dios iba a hacer en Jerusalén no? La verdad es que tenemos que ir a la palabra de Dios y vamos a leer en Miqueas capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, acerca de lo que Dios dice en cuanto a la llegada del Mesías. Miqueas capítulo 5. Miqueas es uno de los libros llamado Profeta Menor, que está un poquito antes de Mateo. Así que allí podemos encontrar al profeta Miqueas, donde casi 800 años antes del nacimiento de Jesús se profetizó esta escritura que vamos a leer nosotros aquí. Miqueas capítulo 5, ¿lo tienen? Amén, dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Vamos a leer hasta ahí. Este pasaje, Israel lo leía siempre y lo estudiaban y tenían maestros que le enseñaban cómo aprender bien todo este pasaje. Y si usted comienza leyendo los primeros versículos, dice: rodéate ahora de muros, hija de guerrero, nos han sitiado, con varas herirán a las mejillas del juez de Israel. Es decir, hay una situación aquí que suena muy política y social. Suena que vamos a estar perseguidos, vamos a estar sitiados, así que vamos a esperar que haya una liberación. Entonces, la gente de Israel solo estaba esperando que haya liberación política, social y militar. Pero realmente la expectativa que tenían era muy parcial, era algo muy pequeño con respecto a lo que Dios quería hacer a través de la llegada del Mesías libertador. Para ello, miren, nosotros hoy por hoy quizás no tenemos que distanciarnos tanto de los judíos de aquella época en relación a qué esperamos nosotros de Cristo. Porque la expectativa que nosotros tengamos de Cristo muchas veces vienen del entorno. Vienen de lo que escuchamos, vienen de lo que celebran otras personas, vemos de lo que por tradición hemos hecho y nos han dicho, pero realmente la expectativa podemos tenerla muy equivocada con respecto a Jesucristo. ¿Por qué vino? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Por eso, nuestras expectativas, para que sean fundadas, para que sean correctas, debemos en primer lugar establecerlas bajo lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que establecer nuestra expectativa bajo la palabra de Dios. Por eso nos alimentamos, leemos, estudiamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios revela su voluntad en la palabra de Dios para dejarnos saber quién iba a ser el Mesías, cómo iba a venir y con qué propósito. Cuando uno va a la palabra de Dios se va a encontrar con que hay muchas cosas que Dios le iba adelantando al pueblo desde hace muchos años, 1000 o 1500 años antes de Cristo. Ya el Señor venía adelantando poquito a poco, revelándose poco a poco acerca de cómo iba a venir el Mesías. Y aquí tenemos ya casi 800 años revelándolo, dónde iba a nacer inclusive, cuál iba a ser la ciudad. Así que muchos estaban pensando en esto y estudiando en esto, pero cuando llegó el Mesías ni siquiera fueron a la ciudad. El Señor nació en Belén y solamente fueron unos pastores porque unos ángeles les avisaron, y después vinieron los magos de Oriente porque vieron la estrella, pero ahí no apareció más nadie. Y uno dice, el rey del universo estaba aquí, ¿dónde están las expectativas de esta gente? ¿Estaban esperándolo o no? ¿Qué realmente tenían en el corazón? Por eso cuando hoy ya decimos, el Mesías ya vino, es Jesucristo, vino a traer salvación, decimos, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué expectativa tengo yo con Cristo? ¿Hasta qué punto yo me voy a encontrar con Él? La palabra del Señor me dice que el mensaje, el propósito de Dios ha sido perfecto y completo. Pero yo necesito alimentarme de la palabra y leer todo lo que dice la palabra del Señor. Miren, muchas veces nosotros queremos pedirle al Señor que haga hoy algo que Dios va a hacer en el futuro, en el tiempo de Dios. Los israelitas tenían que aprender a entender de que el Mesías iba a venir dos veces. Y los israelitas todavía están esperando la primera. Eso es porque la expectativa no estaban fundadas en todo lo que dice la palabra del Señor. Porque cuando uno lee la palabra, se encuentra con que Dios avisa y revela que Jesucristo iba a venir, iba a nacer en Belén, iba a ser el rey de los judíos e iba a traer bendición al pueblo. Pero ¿se acuerdan cómo comenzamos este servicio? Wilmer leyó Isaías 53. Y si tú no lees Isaías 53, entonces no te encaja la venida del Mesías. Tienes que leer toda la palabra de Dios para entender de que este rey venía a libertar, venía a libertarnos para darnos vida. Y deberíamos entender de que el propósito de Dios no es lo que dice la cultura, no es lo que celebramos como tradición, sino el propósito viene acerca de lo que Dios dijo. Y Dios dijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese principio no lo repetimos muy seguido en Navidad, pero ese debería ser el número uno, el propósito por el cual celebramos Navidad. Qué difícil es celebrar la Navidad sin la cruz de Cristo, sin la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar todo lo que dice la palabra de Dios. De repente los judíos esperaban juicio, castigo, que las naciones se sometan a Israel. Y saben que no era el tiempo. Todavía no es el tiempo. Y pasaron 2000 años y todavía no es el tiempo. Porque Dios lo reveló y dijo, no, será después y más adelante cuando el Señor sigue revelando y nos da Apocalipsis. Vamos a entender de que todavía la iglesia tiene que irse con Cristo. Dios traerá un juicio después a este mundo y vendrá a gobernar. Pero eso es sumar todo lo que diga la palabra de Dios. No es mi propia expectativa, sino lo que dice Dios del propósito por el cual Jesús iba a venir aquí a reinar. Yo no puedo pedirle a Cristo que haga lo que no dice la palabra. Algunos tenían solo una parte de la información, otros habían manipulado la palabra de Dios para que diga lo que a uno le parece conveniente. Tomaron solo algunos versículos, otros los dejaron de lado. Y a veces uno escucha, por ejemplo, frases en la Biblia de gente. Cuando Jesús empezó a predicar y a enseñar, había personas que, por ejemplo, decían: ¿de Galilea puede salir profeta? ¿Tú leíste alguna vez la Escritura? ¿De Galilea puede salir profeta? Claro, según la historia, no había ningún profeta. ¿Cómo Jesús podía ser un profeta si viene de Galilea? Pero la realidad es que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a haber gloria de Dios y luz desde la tribu de Zabulón y Neftalí, al norte, en Galilea. Tenía que leer la palabra de Dios para eso. Pero cuando uno está desconectado y no quiere escuchar, ¿de Galilea puede salir? Ahora, ¿qué problema hay si Dios quiere levantar a alguien de Galilea? Sí, hasta puede levantar a alguien de Pehuajó, o puede levantar a alguien de Guatapepeque, no me acuerdo. Bueno, Dios puede levantar profetas de donde quiera, porque Dios es grande y poderoso para hacerlo. ¿Cuál es el problema de Dios en hacerse hombre? Es una paradoja para nosotros, es contradictorio, pero es así Dios, el amor de Dios lo lleva a esto. Tenemos que saber por la palabra de Dios que este Mesías vino a traer salvación por la gracia del Señor. Hay otros que decían esto, Juan lo registra, dice: cuando venga el Mesías, no sabremos de dónde será. ¿En serio? Y Juan lo registró porque está diciendo, estos que esperan al Mesías no tienen ni idea de lo que dice el Mesías. Porque estaban diciendo esto, cuando venga el Mesías no sabremos de dónde será. Pero no leyeron la Escritura, sí dice de dónde va a venir, de dónde será, de la línea de quién, hijo de quién. Pero hay que leer la palabra de Dios, porque ahí está el propósito por el cual viene el Mesías, viene, en qué forma viene, de qué manera viene y con qué propósito. Lo dice la palabra, así que como regla tenemos que someternos a lo que diga la palabra de Dios y que ella nos hable, y no nosotros manipular la palabra, hablar lo que dice Dios, ¿no es cierto? Hay gente que de repente puedes encontrar que manipula los principios por el cual viene el Señor y creen que todo es material. Muchas veces escuchamos mensajes donde inclusive el pastor Wilkerson decía que él había escuchado a alguien predicando diciendo: Jesús no va a venir hasta que no tengas tu carro nuevo y tu casa nueva. Y uno dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Tú no puedes manipular la venida de Cristo porque todavía te falta el carro. El Señor va a venir y vas a estar buscando y luchando con el carro. La realidad es esta, de que yo me tengo que ajustar a lo que diga la palabra de Dios. ¿A quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? Y yo soy el que tiene que sujetarse a Cristo y no Cristo a mí. Cristo es el Rey. Yo soy el súbdito. Yo no soy el reyesito. Cristo es el Rey. Por eso me sujeto a Él, honro su nombre, lo bendigo a Él y le obedezco. Dice la palabra de Dios, Juan 12:46. Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La realidad es que Jesús vino para sacarnos de la oscuridad. Y escuchen, no para bendecirnos en la oscuridad. La Biblia dice que Él vino a transformar la vida. Vino a cambiarnos el carácter, vino a cambiarnos las motivaciones, vino a cambiarnos el corazón. Yo no puedo decirle: Señor, que en esta Navidad yo la pase bien, que estemos todos bien, pero yo sé que estoy haciendo las cosas mal delante de Dios, sé que estoy en pecado, sé que no le estoy agradando. Dios, ¿por qué tendría que bendecir algo que está en la oscuridad? El Señor lo primero que quiere hacer es sacarnos de la oscuridad y ponernos en la luz, en una relación directa con el Señor Jesucristo. Y de esta manera entonces vivo para el Señor, que es la luz. Y van a ver que las bendiciones vienen solas, porque el Señor bendice en los que están en la luz. A veces nos bendice con situaciones muy buenas y otras más o menos, pero siempre el Señor nos bendice, aún con aquellas cosas que no entendemos y que todavía nos dejan algunas cosas que desear. Dios nos bendice con eso porque nos enseña, aprendemos y al final vemos la respuesta de Dios y todo lo que Dios hace. nuestras expectativas sobre el Señor Jesús tiene que estar, además de estar basada en la palabra de Dios, tiene que estar basados en su obra eterna. Fíjense, capítulo 5, dice versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este Mesías que iba a nacer, no es que va a nacer ese mismo día y de ahí empieza su existencia. Tenemos que entender por este versículo y por tantos otros de que el Mesías viene a encarnarse solamente. El Mesías solo vino a tomar cuerpo humano, espíritu, alma y cuerpo humano, pero Él existe desde la eternidad. El Señor Jesucristo, Él mismo lo estableció, lo dijo, lo predicó cuando estaba rodeado de tantos judíos que lo criticaban, y Él dijo, desde antes de Abraham yo soy. Jesús es eterno, preexistente en eternidad. Por eso el hecho de que nosotros celebramos la venida del Señor y nosotros decimos qué niño precioso, ¿no?, que estaba allí en el pesebre, pero eso fue un par de meses. El Señor empezó a crecer, luego se hizo más grande, se hizo adolescente, era un preteens, no sé cómo serían las cuestiones con su mamá, pero ahí estaba, ¿no?, el Hijo de Dios, nunca pecó y empezó a crecer para hacerse hombre y cumplir el propósito de Dios. Pero Él fue eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. La prioridad del Señor Jesucristo en esa obra eterna es, en primer lugar, la salvación del alma. No puedo poner otra prioridad. ¿Y para qué está Jesús? Esa expresión significa que no he entendido nada de la obra de Cristo todavía. Porque Cristo vino a ser Salvador. Lo ha dicho tantas veces la palabra del Señor. Isaías 53 lo acabamos de leer. Y luego el ángel dice, y llamará su nombre Jesús porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Así que es número uno. Jesús vino a salvarnos del pecado, a salvarnos de la condenación, a darnos salvación eterna. Porque sin Él, todos iríamos al infierno. Pero el Señor vino a traer salvación. La Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestra prioridad es la salvación de las almas. Todo lo demás es secundario. Las bendiciones materiales son secundarias. No lo puedo poner aquí. Cuando el Señor vino a morir por nosotros para darnos vida, salvación. El Señor también dice que vino a deshacer las obras del diablo. Su misión es deshacer las obras del diablo. ¿Qué tenía que ver el diablo en escena? Pues la verdad es que el ser humano desde el mismo momento en que cae bajo tentación, le da todos sus derechos al diablo. Cuando hace caso a lo que el diablo le dice, le da todos los derechos al diablo. Cuando aparecen las tentaciones y caemos en pecado, le estamos dando el derecho al diablo que haga lo que quiera. Entonces, alguien tiene que libertarnos de esto. Por eso vino Cristo a morir y dice que Él vino a librarnos. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia significa vida extraordinaria. Para eso vino el Señor Jesucristo. Eso está en primer lugar. Una vida diferente, una vida abundante en Cristo. Vida extraordinaria es la palabra del Señor. El diablo te da su tiempo, dice, leyendo toda la palabra de Dios, que un día Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre y se va a acabar la maldad. Así que la pregunta, ¿y por qué todavía hay maldad en el mundo? Esa pregunta que siempre la escuchamos, ¿no? ¿Y por qué si Dios es bueno existe el mal? La pregunta se responde con el mismo diablo y con las decisiones que nosotros hemos tomado. Si nosotros le hacemos caso al diablo, ¿cómo no va a haber mal en el mundo? Él va a hacer lo que quiera porque nosotros le damos lugar. La única manera que no haya maldad en el mundo es que el diablo vaya al lago de fuego y azufre. Pero no es el momento. No es todavía el momento en que sea lanzado, porque Dios tiene otros propósitos para cumplirlos, mucho más importante todavía que esto. Para Dios, la salvación tuya es más importante que mandar al diablo al infierno. La de tu familia, la de tus hijos, la salvación para Dios es prioridad. Para eso mandó Jesús. Eso fue prioridad. Después mandará al diablo al infierno. Pero aún así nos sigue probando y sigue viendo si nosotros le amamos realmente de corazón al Señor. También dice la palabra que el Señor Jesús vino para libertarnos del pecado. El pecado nos esclaviza. ¿Cuántas veces dijimos, no, yo eso no lo voy a hacer? Y después al final lo terminé haciendo. Y después nos clavamos el puñal, ¿no? Y decimos, ¿qué hice? ¿Cómo fue que lo hice? Yo dije que no lo iba a hacer. Porque el apóstol Pablo dice, el pecado está dentro de mí. Ahí adentro, y lo llama la carne o la llama las viejas pasiones, es pasiones desordenadas que están de nosotros desde que nacimos. Entonces nuestra tendencia siempre es a pecar. La única manera es que haya un poder sobrenatural dentro de nosotros que limite esto y diga, no vamos a pecar porque la simiente de Dios está en nosotros. Es la única manera, recibiendo al Señor Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Ah, ahora sí, con el poder del Espíritu Santo es posible. Pero para esto es el Señor Jesucristo el que vino a traer la libertad. La libertad del pecado, el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo es la verdad y Él vino a traer esa salvación. También el Señor vino para traernos paz eterna, no momentánea. El mundo la da de manera temporal. El mundo la da en concesiones. Oh, si tú quieres tener libertad, entonces vas a tener que dejar esto, hacer una transacción para que funcione. Pero el Señor no dice así. El Señor trae paz eterna y duradera en dependencia de Él, conociéndolo a Él. Fíjense, acabamos de leer este pasaje. El versículo 5 dice, y este será nuestra paz. Entonces, ¿por qué los judíos le piden guerra? Si Él dice que iba a ser nuestra paz. Para eso, entonces, tiene que gobernar como Él quiere. No en mi deseo de venganza y justicia propia, sino en su amor. Amor y misericordia derramada en mi vida, de tal manera que teniendo relación con Dios, entonces tenga paz. Pueda disfrutar la paz que el Señor nos da. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él vino a traer esa paz en nuestro corazón. Y cuando tenemos paz de Dios, miren, pueden venir situaciones tan difíciles y ustedes pueden testificar de tantas cosas que habrán pasado. Sin embargo, la paz de Dios ha permanecido ahí en su corazón porque saben que Dios tiene el control. El Padre está ahí gobernando, el Espíritu Santo está en mí. Así que, ¿qué puede pasar que Dios no tenga el control? Vamos a estar en paz. Dios sabe cómo dirigirnos. Dios sabe qué va a ser el futuro. Él sabe, Él tiene el control de todo esto. También el Señor va a traer juicio a la tierra contra aquellos que no quieren cambiar de vida, contra aquellos que le rechazan, contra aquellos que les parece bien seguir viviendo en las tinieblas. El Señor dice, Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es decir, también el Señor va a traer justicia, pero tú tienes que leer toda la Escritura para entender, como dice Joel, ¿no?, que el Señor derramará el Espíritu Santo sobre él, pero después habrá un tiempo de paréntesis donde luego vendrá el juicio. Así que no todo funciona en el mismo día. Por eso leamos la palabra de Dios y saber que Dios tiene un plan y Él lo está cumpliendo, y nada, ninguno de nosotros va a cambiar el plan de Dios. Dios sabe lo que está haciendo, así que es perfecto. Y Él sigue trabajando desde su trono, gobernando, reinando. Así que su obra es eterna, es perfecta. Tenemos que ajustarnos nuestras perspectivas a lo que Dios va a hacer, a su plan eterno, su obra eterna. También nuestras perspectivas sobre Jesús tienen que estar basadas siempre en el reino de Dios. No es mi reino, no es el reino en que vivo, ni lo que me pueden ofrecer aquí en la tierra. Es el reino de Dios. Hemos escuchado muchas veces al Señor Jesús predicando, a Juan el Bautista predicando y a la iglesia primitiva predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor empezó a predicar, el primer mensaje de Jesús era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice reino de los cielos, entonces los judíos decían, reino, reino, espere, conectemos, conectemos. Oh, sí, reino de los cielos. A lo mejor a nosotros no nos suena nada, pero el reino de los cielos para Israel está muy claro. ¿Por qué? Porque hay tantos versículos en el Antiguo Testamento que hablan del reino universal de Jehová. Así que todos lo tienen claro. Tenemos que explicarlo un poco nosotros. El reino de Jehová. De hecho, miren, en mismo Miqueas, usted está en el capítulo 5, estamos leyendo, ¿no? Fíjense el capítulo 4. Tengo como título Reinado Universal de Jehová. ¿Usted también? Y si seguimos buscando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el reinado de Jehová está en todos lados. ¿Qué significa esto? Que Dios era el rey de Israel hasta que un momento el pueblo de Israel dijeron, queremos un rey. Y a Samuel le pesó porque realmente el que era rey era Dios. Entonces Dios le dice, no te pese, Samuel, porque no es a ti que están despreciando, sino a mí, dice Dios, ¿no? Pero aún así les da un rey. Pero cuando hubo un rey como David, conforme a su corazón, Dios reinaba a través de ese rey. Pero cuando el rey hacía lo que bien le parecía, Dios no podía reinar porque nadie abría el corazón y aceptaba las demandas de Dios. Por eso el reinado de Jehová es, miren, va a llegar un momento en que todo el mundo me va a conocer. Va a llegar un momento en que todo el mundo va a abrir el corazón y va a recibir el amor de Dios. Va a recibir la dirección de Dios y el reinado. Cuando hablamos de reino, hablamos de que existe un rey y que hay leyes de reino. ¿Amén? Así que hablamos de ese reinado y siempre dice que el reinado va a ser sobre el Mesías, sobre el ungido de Dios, sobre Cristo. Y habrá leyes, leyes que tienen que ver ahora en el corazón. El Espíritu Santo pone esas leyes en nuestro corazón, donde el amor fluye, la misericordia fluye, la paciencia fluye, ayudar al prójimo también fluye de nuestro corazón. Así que ese reinado es Dios gobernando, Dios teniendo el control. Y según la palabra, empieza por mí, empieza por ti. ¿Tú te sabes el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ese venga tu reino comienza primero en mi corazón, para que después, con el tiempo, también el Señor venga a reinar en el mundo. Si no empieza a reinar en los corazones, no tiene base para reinar en este mundo. Y la verdad es que sobre aquellos que han abierto el corazón a Jesús como rey de sus vidas, entonces van a gobernar junto con Jesús este mundo. Lo dice la palabra de Dios. Está muy conectado esto. Por eso nosotros aceptamos ese reinado del Señor Jesucristo y nuestra expectativa de Jesús es que es rey. Miren, los magos de Oriente lo tenían más claro que a veces los cristianos de la iglesia. Ahí estaba el Mesías en el pesebre y los magos vinieron, ¿dónde está el rey? Así fue. Yo no, normalmente yo no escucho eso, que cuando entramos a la iglesia, digamos, ¿dónde está el rey? ¿No es cierto? Decimos el Señor, Jesús salva, es verdad, todo eso está muy bien, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, tiene que estar de manera bien agarrada en nosotros, es que Jesús es rey. Jesús reina, reina nuestras vidas y nosotros nos sometemos a Él, que es soberano. El Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Todo lo demás no se preocupen que será añadido. Así que no busquemos las añadiduras, busquemos el reino, que Dios gobierne, tome el control, nos dirija y un día su reinado va a ser universal y eterno. Así que si tú le estás pidiendo al Señor, Señor, toma el control de este país, toma el control de aquel país, toma el control de estas ciudades, el Señor lo va a hacer en aquellos que abran el corazón. Pero de manera general no lo va a hacer hasta que Él no venga a reinar aquí en la tierra, según la palabra del Señor. Así que nuestro mensaje no es político, nuestro mensaje es espiritual, donde nosotros realmente abrimos el corazón para Cristo y en un momento, cuando Él quiera, el Rey va a venir a gobernar y ese reinado será universal y será político también en todo el mundo. Lo dice la palabra del Señor. Y por último, las expectativas sobre Jesús tienen que estar basadas en una relación personal con Él. Es tremendo saber de que Dios, dueño de todo del universo, mandó a su Hijo eterno a venir a vivir aquí, morir, resucitar. Empezó con un cuerpo tan pequeñito, ¿no? Ese rey está allí. Y la verdad es que lo que quiere hacer Jesús ahora es tener una relación personal con nosotros. Imagínense, Dios del universo, que tiene todo el control de todas las cosas, quiere tener una relación personal contigo y conmigo, donde nos encontramos cada día, donde podemos hablar espiritualmente cara a cara con Él. poder decirle lo que sentimos, lo que le expresamos a Él. Dios nos habla hasta el punto de que entramos en una amistad con Jesucristo. ¿Saben lo que es eso? Hay gente que no lo puede entender. Magda, ¿puede venir por aquí? Dígale a la congregación qué dicen los judíos cuando las atletas de Dios salen a hacer gimnasia, pero orando y buscando a Dios. A ver.
Sí, ya saben que la familia de mi esposo es judía y el hermano y ellos practican el judaísmo. Y él vino de visita y justo le dije que teníamos un grupo que se llamaba Las Atletas de Dios. Estábamos comiendo. Y yo vi que la cara de él cambió y llegó una mesera, estábamos comiendo y dice: qué mujeres tan orgullosas, qué poca humildad que ustedes tienen. ¿Cómo ustedes mismas se pueden catalogar algo de Dios? Cuando alguien dice que es el soldado de un rey, es porque el rey lo ha escogido específicamente. Entonces, para él era falta de humildad el que yo misma me hubiera llamado un atleta de Dios, porque corría para el Señor.
¿Qué cosa? ¿Cuál es la respuesta de eso, no? El hermano Miguel. Miguel, ¿dónde anda Miguel? Allá está lejos. Miguel, no te voy a hacer venir, pero Miguel en algún momento le preguntaron algo parecido y él dijo: sí, yo sé que el presidente, así era, ¿no, Miguel? Que uno tiene que anotarse si quiere hablar con el presidente y vaya a saber si algún día puede hablar con el presidente. Pero Miguel decía: ¿y si yo fuera el hijo del presidente, no tendría permiso para entrar y poder hablar con él en el momento que yo quisiera? Así fue, ¿no? Amén. Así que la respuesta es: si yo soy hijo de Dios, ¿no tengo derecho a acercarme a él? ¿No tengo derecho a decir, por lo menos soy atleta de él, ¿no? Soy orador de él, soy hijo de Dios, tengo una relación personal con Jesús. Por eso es difícil entenderlo cuando uno no es hijo. Cuando uno es hijo, está bien, somos hermanos y nos entendemos, pero cuando uno está de afuera, le parece hasta que es algo impropio, ¿no? ¿Cómo es orgullo? ¿Qué significa esto, no? El Señor dijo que Él nos dio derecho de ser hijos de Dios. Y si hijos, recibiendo todos los derechos. Miren, para los romanos, cuando una persona adoptaba un hijo, recibía todos los derechos legales que si fuera un hijo natural. Por ejemplo, a tal punto de que Nerón había sido hijo adoptivo y se quiso casar con su hermana adoptivo, entonces su padre, el emperador, tuvo que hacer otro edicto diciendo: anulo que Nerón es mi hijo para que se pueda casar con la media hermana. Así lo entendían los romanos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: ahora, por el gran amor de Dios, nosotros somos hijos adoptados suyos. Está diciendo: hemos recibido los mismos derechos legales que Jesucristo como hijo. El que es hijo tiene una relación tan estrecha con Dios a través de Cristo que puede conocer su corazón, puede tener esa relación, puede tener la paz de Dios, puede saber que, bueno, el mundo se puede venir abajo, pero sigo confiando en Él porque soy su hijo. Y Dios a sus hijos, los protege, los ama, los cuida. Para eso manda Jesús, para que conozcamos al Padre, para que conozcamos cómo es Dios, para que tengamos una relación profunda con Él. Y además, trabaja en nosotros para restaurarnos, porque hemos tenido vidas difíciles antes de Jesús. Pero el Señor trabaja en nuestro corazón para restaurarnos, recuperarnos, trabajar de una manera tan gloriosa que al final solo tenemos que darle gloria y gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Para terminar, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, el Señor Jesús, Él mismo, se presentó en una reunión, en un servicio, atrás de algo como un púlpito, y Él expresa estas palabras acerca de por lo cual Él vino aquí. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino Jesús. El Señor vino a traer salvación, vino a traer restauración de vida, vino a traernos libertad, y Él quiere que vivamos de esa manera, en relación profunda con el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar.